Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia, edición de lunes, de este lunes 14 de agosto. Un lunes que ya estamos de resaca de la primera jornada en primera y en segunda división, porque ya ha echado el balón a rodar en el fútbol profesional en la máxima categoría con derrota del Celta en el primer encuentro de Rafa Benítez en el banquillo de Balaídos, 0-2 ante Osasuna, en lo que pudo ser el último partido de Gabri Veiga. Jugó los últimos minutos y está muy cerquita de marcharse al Nápoles. En segunda, el Racing, después de 15 años fuera del fútbol profesional, regresó a lo grande, 0-1 en el Martínez Valero frente al Elche, recién descendido de primera división, con un buen gol de Iker Losada. En primera de la Federación hay trasvase del Depor al Lugo, en concreto Víctor Narro, que se desvincula de la entidad coruñesa y recala en el Anxo Carro. Y hay que dar la enhorabuena a Jabato, Ocaña y Delgado, del Cisne, campeones del mundo. Con España sub-19 de balonmano, 28-23 ganaron a Dinamarca. Están a puntito de llegar a tierras gallegas, a ver si podemos hablar, por ejemplo, con Jabato, con el entrenador. De esto y de otras cosas vamos a hablar, los titulares, hasta las 3:30. La primera parada en Vigo. Y es que Álvaro Lorenzo, la era Rafa Benítez empieza con derrota.
Sí, no empezó bien en la era Benítez, como dices, en un Balaídos con una gran entrada, más de 20.000 espectadores. El Osasuna demostró estar más acoplado y puso en evidencia que el Celta tiene vías de agua que tapar. Marcó en la primera y en la segunda parte, después de sendos palos y después de muchas paradas también de Iván Villar. Gabriel Veiga jugó en el tramo final, fue aplaudido en su posible despedida y el míster pidió mirar al mercado en el curso del centenario.
Charlamos todos los días sobre lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que necesitamos. Por lo tanto, somos conscientes de esa situación. El hecho de que te hayas enfrentado a un equipo que se ha clasificado para Europa el año pasado ha mostrado que efectivamente hay una serie de carencias, que algunas se van a poder compensar con trabajo y otras pues intentaremos hacerlo si nos da tiempo en el mercado.
Donde sí tenemos una gran alegría es en Ferrol Santi Rey, porque el Racing empieza con victoria.
Sí, nadie podía esperar este comienzo, poca gente soñaría con este comienzo y sobre todo porque los primeros 20 minutos del partido fueron de claro dominio del equipo ilicitano. Racing aguantó, llegó al descanso en igualdad y en la segunda parte el equipo de Cristóbal Parralo fue mejor. Uno de los protagonistas fue Iker Losada, con un gol desde unos 35 metros de falta, un lanzamiento con bote incluido y que él decía que había tenido un poquito de suerte.
Sí, sí, era bastante longe, por eso digo que con un pouco de sorte, porque ao final eu buscaba ese golpeo de que botase. Uh-huh. Bueno, tive unha suerte de que xusto vai polo pau e entra.
Y en primera división de la Federación, que empieza la Liga el último fin de semana de agosto, Víctor Narro se desvincula del Depor y pasa al Lugo, al conjunto de Pedro Munitis. El equipo coruñés juega mañana un amistoso frente a la Ponferradina, que es rival directo y al que se va a enfrentar durante la temporada. Son bajas porque están tocados Paris Adot y también Jeremy Hernández. Todavía nos quedan más cosas en este minuto y medio para llegar a las 3:30. Sin abandonar esa primera de la Federación, el amistoso entre el Arenteiro y el Lugo acabó en empate a 1, ganando el Arenteiro en penaltis el trofeo Festa do Pulpo celebrado en Espiñedo. El Celta Fortuna goleó 0-3 al Coruso en Obao. Y en segunda de la Federación se confirma la grave lesión de Pablo Crespo, el central del Compostela, rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. En baloncesto, Liga ACB, el Obradoiro inicia la pretemporada sin los mundialistas Pustoboy y Tincle. Habla Fer Zurbriggen en declaraciones a la Televisión de Galicia.
Me parece que no hay que perder el foco, el primer objetivo es entrar en la Champions y a partir de ahí veremos qué dinámica se toma.
En el Breogán, Mateo Díaz se marcha al Fuenlabrada y en la máxima categoría, pero del básquet femenino, el Baxi Ferrol también empieza la pretemporada. Por la mañana hubo reconocimientos médicos, ya por la tarde el primer entrenamiento y en el Ensino, la escolta Iman Tate ya está en Lugo para iniciar el trabajo. En tenis, Martín de la Puente se colgó el bronce en el europeo en silla de ruedas. Y en motor, Jorge Prado terminó tercero en el Gran Premio de Suecia y sigue líder en la general. Rubén Fernández fue octavo y es quinto en la clasificación global. Son los titulares de este Deportes COPE Galicia edición de lunes. Ahora ampliamos contenidos a través de tu COPE y tu COPE más. Tenemos que empezar en Vigo, tenemos que empezar hablando del Celta, porque se abrió el telón de la temporada 23-24 con un Celta que está muy ilusionado, sobre todo su afición, con ese proyecto de Rafa Benítez, pero Alba Lorenzo, queda todavía piezas por llegar, tiene también que salir Gabri Veiga, porque el inicio no fue bueno, derrota 0-2 ante Osasuna.
Bueno, demostró ese partido, Pepe, que queda mucho que ajustar en el Celta. Vamos a empezar por lo mejor, lo más positivo del encuentro, que fue el ambientazo en Balaídos. Más de 20.000 espectadores en este año del centenario, en el estreno de Rafa Benítez, y cantando todos al unísono Oliveira, dos ceganos y Seino creado por Zetangana. Pero luego, en cuanto rodó el balón, ya no salieron también las cosas para el Celta. Por cierto, en el 11, hablábamos la semana pasada de ese posible 11 del Celta, las únicas novedades, las únicas sorpresas, no jugó Renato Tapia, y sí lo hizo Hugo Sotelo, que debutó como titular el canterano celeste, y Cherbi finalmente jugó de lateral en detrimento de Manu Sánchez. Que, bueno, una decisión de Benítez que no funcionó demasiado. El Osasuna se puso por delante después de un buen inicio navarro, ahí no se vio un buen Celta, marcó Rubén García después de un tiro al palo, y curiosamente se repetiría en la segunda parte que el gol de Osasuna llegaría después de un tiro al palo, es decir, bueno, el pobre Iván Villar, que ya hizo bastantes paradas, vio cómo los goles le caían después de rechaces de la madera, y eso también dice un poco de cómo estaba la defensa del Celta ayer. Marcó Muy Gómez y Rubén García, Muy Gómez que por cierto se le da muy bien el Celta. Gabri Veiga, de los grandes nombres, fue suplente, entró en el minuto 72, hubo aplausos para él, hubo ciertos pitos para la directiva por esa posible venta, que está muy cerca al Nápoles, y si te parece vamos a escuchar qué decía Benítez. Venga. De la estrella celeste.
Pues no te puedo decir, porque yo le he preguntado si estaba bien, me ha dicho que sí, le he puesto a jugar y él ha intentado hacerlo lo mejor posible. A partir de ahí no controlamos el mercado, no, creo, bueno, lo he dicho en una entrevista anteriormente, el hecho de que el mercado esté abierto cuando estamos en competición, nos quejamos todos los años los entrenadores y no se soluciona, entonces bueno, pues tenemos que asumirlo. Pero evidentemente puedes tener futbolistas que pueden tener la cabeza en otro sitio, que no es el caso de Gabri, porque el chaval me ha dicho que estaba y yo creo que ha salido y ha dado la cara. Pero hay jugadores, son circunstancias de jugadores que están aquí y que mañana pueden estar en un equipo con el que te vas a enfrentar en un mes o cosas así. Entonces es un poquito extraño y... todos los años decimos lo mismo, pero sigue ocurriendo.
Tal cual, es que
queda bien claro, ¿no?
No, aparte
que
lo estaba
no le gusta
pensando.
El mercado abierto.
Sí, sí, lo estaba pensando, sí, según sí. Estaba hablando Rafa Benítez, es que todos los años pasa lo mismo. Todos los entrenadores, o en general la gran mayoría, se quejan de que el mercado termina una vez empezada la temporada y que debería ser antes del inicio de los partidos oficiales. Se intentó en su momento en la Premier, pero claro, si no le secundan sí. El resto de la liga, es que al final o hay un acuerdo de todas las grandes ligas europeas, o claro. Si no va a ser complicado. De todas maneras, también autocrítica, ¿no? Dentro de lo que es el vestuario, sí. en concreto con Beltrán.
Sí, bueno, ya te decía que hubo lagunas atrás, que falta pólvora arriba, por eso insiste Rafa Benítez en que hay que fichar, y en eso estará el Celta una vez haga la venta de Gabri Veiga. Del partido poco que salvar, salvo Iván Villar y sus buenas paradas, y algo de los chavales como Miguel o como Sotelo, también Bamba, ¿no? Quizá el más destacado de los nuevos. Por cierto, darte algún dato, que es que el Celta lleva mucho sin empezar ganando la Liga, muchos años ya, que no es capaz de remontar partidos, ya no lo hizo la temporada pasada, y que Benítez empezó igual que Carvajal, debutando en casa ante Osasuna con derrota. Y también decirte que Hugo Mayo, uno histórico del Celta, va a fichar al final ya oficial
con
el Inter Porto Alegre,
el equipo, ¿no?
De
Coudet.
Sí, con el Chacho Coudet. Y como decías, habló Fran Beltrán, y claro, esto de las entrevistas postpartido, el jugador está con muchas pulsaciones, viene un poco caliente, viene cabreado después de perder. Esto decía Fran Beltrán, y luego escuchamos la respuesta del míster.
Fastidiado porque es el año de centenario, hay muchas cosas buenas que hemos hecho pretemporada, hemos trabajado mucho, creo que tenemos que dar mucho más y bueno, hay que mirarse cada uno lo que pueda hacer, si hay que arrimar más el hombro a hacerlo, este es el momento, acabamos de empezar, no valen excusas porque las excusas no hay nunca y hay que darle y mejorar.
Bueno, yo creo que, ya digo, fruto de que acaba de terminar el partido, de que has perdido, de que no estás contento cómo ha jugado el equipo. Y Rafa Benítez, que tiene muchas tablas, que tiene mucha experiencia, bueno, medio le contestaba a Fran Beltrán o medio excusaba las palabras de su jugador.
No, yo creo que Fran está intentando ser correcto, pero la realidad es que nos hemos enfrentado a un equipo coordinado, compenetrado, organizado, y nosotros somos un equipo que se ve claramente, hoy se ha visto... Una vez más, en otros partidos había detalles y los superábamos con el resultado. Hoy nos hemos enfrentado a un buen equipo y esos detalles de falta de compenetración que tenemos pues se han podido ver. A partir de ahí, Fran lo que está diciendo simplemente es claro, si tú dices que los Osasuna es un equipo que es fuerte en el juego aéreo, que sacan centros y que rematan, que hay que intentar evitarlos, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Por eso están donde están y se han clasificado para Conference League.
le toca trabajar al Celta porque se va a enfrentar a la Real Sociedad y después va a recibir, en este caso en Baleidos, al Real Madrid. Así que seguimos escuchando más reflexiones de futbolistas celestes.
Sí, hablaba también Mingueza, el defensor celeste. Bueno, quizá cuál fue una de las claves del partido, ¿no? Osasuna, ya le sabemos, viene de clasificarse para la Conference, como decía Benítez, un equipo con Iagoba Arrasate muy trabajado, muy compenetrado, que cambia a pocos jugadores de un año a otro. Y el Celta, bueno, todo lo contrario, nuevo entrenador, nueva manera de jugar. Esa pudo ser una de las claves, según decía Mingueza.
Llevamos relativamente poco tiempo con el nuevo míster, estamos cogiendo aún ideas, conceptos que aún pues no están automatizadas en nosotros y tenemos que pensar muchas cosas y pues igual a veces en amistosos te sale más fácil, pero en un partido de liga cuando ya hay la presión de los tres puntos igual te olvidas algo y como aún no lo tenemos interiorizado, pero bueno, esto al final la única manera es seguir trabajando, seguir con esta idea, seguir mejorando y poco a poco estoy seguro que llegará.
Y por último hablaba también otro defensor, Unai Núñez. Bueno, empezábamos hablando de la afición del Celta, la mejor noticia del día de ayer, y Unai Núñez también lo quería poner en valor, y más en un día de ayer, domingo, muchas fiestas en Galicia, buen tiempo, muchas playas cercanas, pero que aún así la afición respondió.
Teniendo en cuenta que es un domingo a las 5 de la tarde con la temperatura que hacía, mucha gente podría haber ido a la playa, pero ha preferido venir aquí a animarnos, a dejarse el alma para apoyarnos, y eso es de agradecer. Como te he dicho antes, por pena, por circunstancias del partido no se ha podido dejar ningún punto aquí para la afición, pero bueno, ya desde ya pensando en el siguiente partido.
Pues abrimos tiempo de opinión de ese Celta 0 Osasuna 2 con Javi Maté. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué sensaciones, en líneas generales, te deja la derrota frente al conjunto rojillo?
No, hombre, no estamos muy contentos, la verdad. Bueno, sabíamos que era un partido difícil y pues Osasuna es un rival, eso sí les doy la razón, las declaraciones está dispuesto, que es un equipo, como dicen estos, coordinado y equilibrado. Pero lo cierto es que nosotros también esperábamos un poco más de los nuestros. Bueno, no es el inicio deseado, pero bueno, tampoco ahora hay que extremar la situación ni alarmarse por nada, simplemente, bueno, pues reflexionar, ver que hay algunas cosas, porque hay algunas cosas en las que, y esto, bueno, pues es que claro, evidentemente necesitamos más tiempo para trabajar, y otra cosa también es que en nuestra capacidad de análisis, decir, joder, pues si necesitábamos coordinarnos un poco más, ¿por qué no hemos planificado otra pretemporada de otra manera? Porque en fin, siempre hay la posibilidad de sacar los peros, ¿no? Yo no estoy preocupado por la derrota, sí porque fuimos incapaces de chutar entre los tres palos y 90 minutos. Y a mí eso me mosquea. Yeah. Es verdad que tuvo un hallazgo que la mordió cuando la pegó, la escapada del Larsen producto de un robo, pero a partir de ahí, muy poquito. El Celta creó muy poquito y cuando éramos capaces de evitar la presión alta de Osasuna, nos perdíamos luego la siguiente fase, y cuando los Osasuna se replegaba, que fue bastante dado el resultado y cómo se estaba desarrollando el partido, pues tampoco fuimos capaces. Y a mí eso sí, sí te deja decir, uy, Dios mío, cómo nos va a costar crear peligro en estas circunstancias. Ahora a lo mejor vamos a Sebastián, que es un equipo que nos va a dejar jugar un poco más y que va a llevar probablemente a la iniciativa del partido y probablemente se plantee otro tipo de juego que nos vaya un poco mejor. Estoy seguro que sí, que así va a ser.
Sí, porque en este caso el siguiente rival del Celta es la Real Sociedad, un equipo, bueno, pues que juega más abierto, que además va a ser en su casa, con lo cual pues seguramente intentarán hacer un planteamiento mucho más ofensivo. Por rescatar algo positivo, Javi, del partido, no sé si te quedas con algo, decir, mira, pues a mí esto en concreto sí que me gustó mucho, a pesar del resultado, evidentemente.
Bueno, a mí la asistencia a Balaídos. Claro. El año pasado ya se vio que teníamos problemas de, no sé si de desarraigo, si de despreocupación, si, pero bueno, ahora, ayer en una tarde, como decía Unai, creo que era una tarde pues de playa y que, bueno, que en agosto estamos todos un poco despistados, pues las cosas sí, como pues son, sí, porque sí, estamos pendientes de otras vainas.
Totalmente.
Pues la verdad es que Balaídos prácticamente se llenó, y a mí eso me parece, sí. Yo siempre digo, lo aprendí de muy pequeño, que la grandeza de los clubes la hace la grandeza de sus seguidores.
Pues sí, es totalmente de acuerdo. La gente está con muchísima ilusión con esta nueva temporada del Celta. Las dos últimas con nombres propios. ¿Qué te pareció la titularidad de Hugo Sotelo? Y si los minutos y la posterior despedida de Gabri Veiga te suena que ya está prácticamente hecho con el Nápoles y que no va a llegar ni siquiera al partido de la Real.
Bueno, de Hugo decir que me alegro que al final entrara en el once inicial, no por nada, porque entre otras muchas cosas, si esperábamos tantos centros del área y necesitábamos poder ofensivo, pues no podemos jugar con 4 de 1.60 en mediocentros. Pero bueno, que eso son un poco payasadas de Matute y de su vejez. Pero a mí Hugo Sotelo me pareció bien porque, joder, si el chaval, todos decimos que la pretemporada está para hacer méritos y ganárselo, pues el chaval se lo ha ganado. Pues se lo ha ganado, pues ahí lo tiene, fenomenal, y creo que jugó un buen partido. Y en cuanto a lo de Gabri, joder, es que de verdad este es el cuento de nunca acabar, estamos todos ya deseando de que pase algo, si no son por los 40, por los 35, y si no por los 30, y si... porque claro, ese chico, ¿con qué mentalidad puede jugar ahora? ¿De qué está pendiente? La verdad, debe ser para él muy difícil, y se está produciendo una situación que yo creo que en algún momento nosotros hemos contribuido un poco a confundirnos, porque parece que lo teníamos vendido por la cláusula, y ya se nos quedaba pequeña, luego no había quien la pagara, luego no sabemos muy bien. Y entonces la verdad es que no son unas circunstancias fáciles para él. Salió, bueno, el equipo estaba un poquito tocado, porque bueno, el equipo durante los 80 minutos anteriores había sido una... había mostrado algunos problemas. Claro, si le quitas a Yago Aspas, si le quitas a Larsen y le metes a Willow, y pues bueno, no, la verdad no eran las mejores circunstancias. Sí. Lo que sí que me parece es positivo para el club es que se aclare lo antes posible eso, y si vamos a hacer alguna incorporación, pues que no sé si sean las que diga el míster o el director deportivo, asesor o las que sean, pero que sean con la mayor premura, sí. Y después pues que lo que venga evidentemente nos ayude, porque para engordar la nómina pues tampoco me parecería bien. Entonces bueno, eso es lo que estamos todos un poco pendientes, claro, con este tema de que estamos en periodo de incorporaciones, porque muchos jugadores no saben dónde van a terminar y eso no es bueno. Creo yo que en esas circunstancias tiene que ser muy difícil jugar.
Sí, sí, lo iremos contando aquí en la cadena COPE. Javi Mate, muchísimas gracias como siempre y un abrazo.
Vale, muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Estamos escuchando Deportes COPE Galicia y ahora nos ponemos de pie para hablar con un campeón del mundo. Al que le agradezco una barbaridad que atienda la llamada de Deportes COPE Galicia, porque está recién aterrizado, ha estado Álvaro Lorenzo detrás de él. Campeón del mundo, entrenador de España sub-19 de balonmano y también del Cisne Jabato. Hola Jabato, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Enhorabuena,
Muchísimas gracias. O sea, aún lo estamos digiriendo.
Hombre, y más tiempo que lo tenéis que estar digiriendo, porque la verdad es que es un éxito brutal. No sé cómo ha sido un poco las últimas horas, porque me decía Álvaro, aterrizan a las 3:30, o sea que acabáis de llegar, ¿no?
Sí, hemos cogido desde Zagreb, estamos en el mismo aeropuerto de Barajas, ahora ya pues desde aquí cada uno se va a sus casas, y bueno, pues estamos, como les digo, pues ayer después pues la celebración fue larga, y hoy pues es un día duro en todos los aspectos, no solo por el viaje, sino por todo lo que llevamos detrás, de horas de trabajo, de celebraciones y demás, pero bueno, siempre que hay un final así, pues todo pesa menos.
Te digo una cosa, tienes una voz perfecta, perfecta para haberte estado desgallitando en el banquillo y luego la fiesta posterior. Vamos, te compro la voz perfectamente.
Sí, sí, la verdad que me ha durado. Ahí aguantamos. Oye, ahí ya callo, de todas formas, entonces.
Eso también es verdad. Oye, ¿con qué te quedas de estas últimas horas, del partido de la final, de la previa, durante, del post? Algo de esto que pasarán los años, pasará el tiempo y dirás, joder, de este momento sí que no me voy a olvidar en la vida.
Pues mira, no te sabría decir. Llevamos con esta generación 2 años. El año anterior fuimos campeones de Europa. en Montenegro, y bueno, entendíamos que ser campeón de Europa era muy muy complicado, y lo conseguimos, y nos presentábamos como, bueno, como pues uno de los posibles favoritos en este campeonato del mundo, pero también sabíamos de la dificultad de volver a repetirlo, ¿no? Porque claro, entendíamos que ya de por sí era muy difícil conseguir una vez, pues dos y seguidas, y sobre todo cuando tampoco se había conseguido nunca, hasta este momento, pues nunca habíamos sido campeones del mundo en categoría sub-19, pues bueno, la verdad que no sé si sabría decir, ¿no? Creo que son muchísimos momentos que hemos vivido con esta generación desde que iniciamos pues hace 2 años con ellos.
¿Y a quién se lo dedicas?
Bueno, pues se lo dedico pues a toda mi familia. Se lo dedico también a todo mi staff, que ha hecho un trabajo pues formidable, que seguramente pues sin ellos pues no lo hubiésemos conseguido. Y se lo dedico a los jugadores, porque realmente sin su predisposición, sin mantener ese hambre para conseguir nuevos retos y no ser conformistas por haber hecho un hito hace un año, sino que quieran seguir teniendo más, que queriendo más, pues bueno, pues la verdad que estoy muy, muy contento, ¿no? Entonces, bueno, pues lo digo pues a mi familia sobre todo, que ahora tengo ganas de llegar a casa, que llevamos todo el verano también pues separados, y por un lado se hace duro, pero bueno, hoy casualmente pues es mi cumpleaños, tengo ganas
no me
de
digas,
de celebrarlo con ellos.
Pues felicidades, mister. Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Una pregunta impertinente. Entonces, chicos, ¿Cuántos cumples? Sí.
Pues 43, pero muy bien llevados, ¿eh?
43, perfectamente
bien llevados. Y más cuando con el regalo que me hicieron estos chicos el año pasado, y que curiosamente, pues, perdón, este año, y sí, curiosamente el año pasado, pues también me regalaron otra medalla, la de Campeonato de Europa, así que, bueno, no sé qué voy a hacer cuando tenga que celebrar los cumpleaños sin medallas. La verdad que se han portado conmigo genial. Así que
pues seguir ganando títulos.
Estaré eternamente agradecido.
Claro, seguir ganando títulos. Sí, cada cumpleaños, pues un título, una medalla o lo que sea. Sí. Porque eso es el deporte, ¿no? Sí, sí. Seguir sumando retos y seguir teniendo objetivos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente de Jabato?
Pues ahora disfrutar del momento. Y en 3 días reincorporarme al Cisne. O sea que estoy en esa. Realmente estoy, como te decía antes, un poco asimilando, un poco aterrizando todo. Aún creo que no somos conscientes de realmente lo que hemos hecho por el balonmano español, ¿no? Por lo que representa el ganar un mundial en esta categoría, como te decía antes, que no había sucedido. Entonces, bueno, asimilando un poco todo y aterrizando un poco todo, ¿no? A día de hoy, claro. No me planteo nada más que disfrutar del momento.
Pues, mister, enhorabuena por esa medalla de oro. Felicidades por tu cumpleaños y, sobre todo, muchas gracias por las facilidades que nos has puesto para tener esta conversación telefónica y felicitarte por la medalla, porque, nada, acabas de aterrizar en Barajas y la verdad es que ha estado Álvaro Lorenzo pendiente y ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Uno de los grandes hitos del fin de semana, ese campeonato del mundo en balonmano, España sub-19, con Jabato, con varios representantes del Cisne. La verdad es que venían de ser campeones de Europa, ahora también lo son del mundo, ganando en Zagreb, en Croacia, en la final a Dinamarca. Creo que merecía la pena parar los análisis de los partidos de fútbol. Hicimos el del Celta, ahora toca el del Racing de Ferrol. Y era complicada la prueba para el conjunto de Cristóbal Parralo, porque visitaban al Elche, el Martínez Valero, un equipo recién descendido de primera, cuyo objetivo, claro, es regresar a la máxima categoría. Pero Santi Rey, el equipo se repuso, como decías tú en los titulares, a un inicio un poco dubitativo y al final 3 puntitos para la buchaca.
Sí, está claro, el racinguismo sigue viviendo en una nube, lo demostraron, tenías que ver, Pepe, cómo estaban los bares de la ciudad donde había fútbol, no había sitio ninguno,
sí, ¿no?,
para ver
Hola.
El partido. Todo lleno y bueno, pues la gente disfrutó. Es verdad que en la primera parte, sobre todo en los primeros 20-25 minutos, sufrieron un poco porque el Racing perdía con facilidad el balón, no era capaz de controlar al equipo ilicitano, pero aguantó ese 0-0, poco a poco se repuso y fue llegando al descanso. La segunda parte fue mejor el equipo de Cristóbal, tuvo más llegadas, marcó Gabri Veiga de un gol desde muy lejos con un bote que el portero no pudo eludir para que el balón se colase en el fondo de la red. Y el técnico, Cristóbal Parralo, pues estaba contento, como no podía ser de otra forma, al acabar el partido, y hablaba de ese inicio dubitativo, pero que contento por esa victoria.
El inicio fue muy dubitativo por nuestra parte, por lógicamente debutar en la categoría, un poco de incertidumbre, de jugar ante un gran equipo en un buen estadio, y nos ha costado asentarnos y tener esa confianza, ¿no? Yo creo que hasta que no hemos logrado tener una circulación de balón y una posesión larga, no hemos sido un equipo. Nos quitábamos el balón, no ganábamos los duelos, y así es muy difícil, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que a medida que han ido pasando los minutos, el equipo ha ido soltándose, y yo creo que luego en la segunda parte el equipo ha dado muestras de que sabe hacer las cosas bien y que puede plantar cara a cualquier equipo.
Y decía, se le preguntaba también al técnico, pues, ¿qué significaba esa victoria en el primer partido? Y decía que, sobre todo, confianza para trabajar, confianza para el futuro, pero que nadie se crea que esto va a ser un camino de rosas, que va a ser muy duro, que el objetivo sigue siendo la permanencia en la categoría, pero sobre todo esa confianza que da para trabajar esta semana para preparar el próximo partido de Oviedo.
Bueno, yo creo que esta victoria lo que nos da es confianza para seguir con el trabajo, ¿no? Yo creo que esto no ha hecho más que empezar. Muy contento por conseguir estos tres primeros puntos, pero todavía nos quedan muchos para conseguir consolidarnos en la categoría y buscar nuestro objetivo, que es mantenernos, ¿no?
Y una de las principales novedades de ese once inicial, que sorprendió a muchos porque acababa de llegar dos días antes, no por su nivel, porque parecía que podría ser el portero titular, pero no tan pronto, ya que, como decía, había llegado el jueves a Ferrol, la presencia en la portería de Cantero. Y esa pregunta respondía de esta forma el técnico racinguista.
Sí, he apostado por él porque creía que era el portero que tenía que jugar, un jugador que ya tiene una experiencia y yo creo que ha estado muy bien, ha dado mucha seguridad a la defensa, al equipo, y contento como con el resto del equipo.
Y el gol lo hace Iker Losada. ¿Y qué os contó después del partido?
Bueno, aparte de lo que escuchábamos ya antes, de que había tenido un poco de suerte, pero que él sí, su intención era lanzar con bote antes de que llegase a la portería para que despistase al portero, pues que él fue uno de los máximos goleadores de la pretemporada, hizo este gol, es un jugador que está dando mucho al equipo, sabe en cada momento lo que tiene que hacer, y decía que estaba muy contento tanto él como el vestuario racinguista después de esa victoria 0-1 en el Martínez Valero.
Sí, la verdad que muy contento. Al final, meter o gol que da victoria sempre é unha felicidade extra. Pero bueno, importante do partido é que levamos os tres puntos, que é importante empezar gañando.
Venga, pues vamos a analizarlo con nuestro habitual comentarista de Deportes Cope Galicia, con Stili. Hola, Stili, muy buenas.
Hola, muy vos.
¿Qué te pareció, en líneas generales, el partido del Racing con esos tres puntos conseguidos en el Martínez Valero?
Pues, Por encima de todo, un debut espectacular, ¿no? Nunha plaza, creo que un dos favoritos para o ascenso directo á Primeira División. Bueno, un Racing con moita personalidade, moi fiable, sobre todo cas líneas marcadas nas anteriores tempadas. Un equipo que sí que un poquinho como sorpresa esa posición de Iker Losada, que xa víamos en anteriores semanas, ¿no? Aí tirado ao costado izquierdo, e a partir de aí pois generar superioridades con Chuca, con Iker e a espalda dos medios. Eu creo que esas intencións mostrábanse nos primeiros minutos, pero aí o Elche saleu máis forte, no momento que o Racing foi reconocendo a situación e os ajustes defensivos que facía o Elche, pois creo que encontrou a Iker, a Chucas, en esas distintas alturas, con Señé, Bernal máis cerca de centrales, ganaban, bueno, profundidad os laterales, sobre todo Brais, no al izquierdo, pola posición que ocupaba Iker máis interior, e a partir de aí foise facendo, sobre todo daba a sensación que esa organización no ataque do Racing lle podía dar rédito, ¿no? Sí que creo que na segunda parte xa foi máis evidente. Bueno, tuveron a sorte de facer ese gran gol de Iker, bueno, mostrando as ferramentas que dá Cristóbal ao equipo, os xogadores reconocéndose moi ben entre eles, sendo un equipo fiable, un equipo que non lle contraatacan, sigue un poquinho as señas de identidade dos outros anos, recibe moi poquinhos contraataques, manexa ben a pelota, é capaz de ir a campo contrario a apretar cando é necesario, en campo propio xúntase moi ben. E bueno, un inicio espectacular, pero bueno, sabemos que a segunda división é unha categoría
que
desgasta moito, e bueno, Racing aí pues necesita ter ter, sobre todo, calma, confianza e seguir traballando, que estou seguro que van facer.
No, e aparte me quedo, por ejemplo, con la reflexión de Cristóbal, que no se deja llevar por los tres puntos, la importante victoria en un escenario como Elche, sino, cuidado, que el principio nos costó, tuvimos un inicio dubitativo, o sea, creo que el entrenador está analizando, y rápidamente, ¿no?, lo que ocurrió sobre el césped, y es bueno, ¿no?, no dejarse llevar solo por, bueno, gané tres puntos, no. El principio no fue bueno y a partir de ahí tenemos que empezar a también mejorar por lo que dices tú, ¿no? Porque la segunda es súper igualada.
Sí, Cristóbal ten la experiencia de otros años en segunda, sí, sabe sí. La dificultad, ¿no? Las experiencias, ¿no?, Santander, ¿no?, Alcorcón, y sabe, bueno, Depor sabe que a segunda división, que es una categoría que o entrenador no lle deixa ni ter un momento de descanso. Entonces está bien que él, como entrenador, ¿no?, tienes que puñerte, también trabajar en futuros, y saber que, aparte de que, bueno, todos van, pues, o normal é cada partido traballalo, porque non vale pensar no siguiente, pero sí que o entrenador ten que percibir que non se pode instaurar ningún tipo de confianza.
Eso es.
Porque si algo ten a segunda división é que cada partido, a nivel emocional, ten un desgaste terrible, non? Hai que contar que ese desgaste, según avance de xornadas, vai aparecer. Hai equipos que teñen moitísimo potencial e que les permite non ter que estar sempre ao 100%, o Racing, evidentemente, xoga co componente emocional de ser un novato, todos os futbolistas, moitos debutan na categoría, e outros xa conocen, pero volven a ela, e iso dálles un plus, ese primeiro ano sempre teñen un plus, pero sabendo que ese desgaste continuo afecta o rendimiento futuro, entón, bueno, ten que, creo que na parte de atrás sí que ten que incorporar algún futbolista más, porque a pesar de que John e David estuveron moi ben, pois non é fácil manter a nivel de intensidade, de energía,
incluso vital, sancións en esa parte
tan alta,
campo,
¿no? Entonces, claro, sí. É moi importante saber que hai que estar, prevenir o futuro para, bueno, cuidarse de que lo que pueda pasar en ese futuro, que puede ser momentos también difíciles.
Siguiente parada del cuadro departamental, domingo a las 5 de la tarde en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Ya sabéis que por las horas da Malata tiene que jugar dos partidos consecutivos lejos de Ferrol. El primer partido será ya el último fin de semana de agosto, recibiendo el domingo 27 al Sporting de Gijón en Amalata a partir de las 5 de la tarde. Estili, que siempre es un placer analizar los partidos del Racing de Ferrol contigo. Muchísimas gracias y un placer.
Un saludo.
Quedan 3 minutitos para llegar a las 4 de la tarde. Vamos a hablar del Depor. Un Depor que entra en una semana importante, tanto a nivel deportivo como en los despachos. A nivel deportivo porque sube el nivel de los rivales. Mañana a partir de las 7 en el Toralín frente a la Ponferradina, primero de los dos amistosos de la semana. Luego se enfrentará en Espiñeda al Arenteiro. Son dos de los rivales que va a tener a lo largo de la campaña. De hecho, en teoría el conjunto del Bierzo es uno de los candidatos, junto con el Depor, a ganar la Liga y ascender de forma directa. No han entrado en la lista de convocados de Imanol Idiáquez, ni París Adot, ni Jeremai Hernández. Ambos andan con molestias, el canario tiene ahí algunos problemas en el aductor y evidentemente no es cuestión de forzar absolutamente nada porque se trata de amistosos de pretemporada. En los despachos se ha marchado Víctor Narro, se desvinculó del Depor, ha fichado por el Lugo. Hay dos plazas libres, dos fichas libres senior que tiene el conjunto blanquiazul y está ahí trabajando el director deportivo Fernando Soriano porque el Depor necesita, pues, un medio centro, porque ahora mismo del primer equipo están Isi Gómez, Villares y Jurado. Hay que incorporar un futbolista ahí. Vamos a ver lo que ocurre con el lateral izquierdo con Retuerta. Informaban nuestros compañeros de La Voz de Galicia que iba a salir sí o sí. En caso de que se marche, habrá que buscar un compañero a Valenciaga para ese carril y también en la parte atacante, un extremo, para intentar complementar la parte ofensiva del conjunto blanquiazul. Es semana importante porque la siguiente ya será de competición, porque sabéis que en la primera división de la Federación, la Liga empieza el último fin de semana de agosto. Esta es la actualidad del Depor, pero hay que repasar algunos amistosos que han ocurrido durante el fin de semana. Los tiene todos Álvaro Lorenzo. Dale, Álvaro.
Sí.
Venga, si no ya os los cuento yo. Por ejemplo, lo que comentábamos del amistoso entre el Lugo y el Arenteiro, que se disputó en Espiñedo, dos equipos de la primera ref, empate 1 a lo largo de los 90 minutos, pero en este caso en la tanda de penaltis se impusieron los locales, el conjunto de Ocar Valliño, en esa trofeo Festa do Pulpo. El Lugo que incorpora, como decía ya, a Víctor Naro, el conjunto de Pedro Munitis, que se sigue reforzando, es uno de los equipos que tiene que estar llamado a estar en la parte alta de la clasificación. Y sin dejar la primera división de la federación, el Celta Fortuna goleó 0-3 al Coruso. Nosotros nos vamos, regresamos no mañana, sino el miércoles en Deportes Cope Galicia. Ahora te seguimos contando lo que te interesa aquí, en Cope.